Estamos en comunicación con Betania Álvarez Araoz, trabajadora en la Dirección de Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Buenos días, Betania, ¿cómo va?
Hola, buen día, ¿cómo estás? Encantada de poder charlar con ustedes.
Igual, muchas gracias por atendernos. Primero, para ponernos en situación, ¿no? de esta nueva semana que arranca con estos cambios, ¿qué es lo que saben hasta ahora como trabajadoras del Ministerio con relación a sus puestos de trabajo? ¿Se incorporan a Capital Humano? ¿Desmantelan por completo lo que se ha armado desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad? ¿Qué realidad conocen?
Mira. Te voy contando, intentaré ser lo más breve posible porque la realidad es que esto es algo que medio que se vive minuto a minuto, ¿no? De hecho, ayer, que fue la asunción, teníamos la expectativa con todas las compañeras y compañeros trabajadores ahí del ministerio de tener más información, y un poco que eso recién empezó a pasar a partir de la tarde, en donde se empezó a filtrar ciertos borradores o escritos del decreto que en teoría saldría por estas horas o estaría más difundido oficialmente en estas horas, en donde dice que nuestro ministerio, el Ministerio de Mujeres, le llaman ellas, estaría formando parte de lo que sería la cartera de Capital Humano. De igual manera, nada, obviamente, por supuesto, nosotras como trabajadores venimos también llevando adelante todas unas medidas de alerta y de lucha respecto a nuestros puestos de trabajo, más allá de la situación concreta de esta administración. Entonces, no hay resoluciones o por ejemplo, te podría decir algo que pasó hace poquito, ¿no? Desde los espacios gremiales se convocó a poder estar hoy un poquito más temprano en las oficinas. Normalmente estamos presentándonos ahí a trabajar a las 9 de la mañana y muchas compañeras están a las 8 con la idea de, bueno, poder ocupar los puestos de trabajo en la idea de ver si alguien se presenta, que es lo que no hemos tenido durante estas últimas semanas, ¿no? Teníamos noticias que en otros ministerios se había acercado personal de la nueva gestión a plantear por lo menos un diálogo, a pedir informes de gestión y demás, y para el nuestro no había noticias al respecto de eso. Entonces había muchas expectativas sobre que eso suceda hoy, ¿no? Ya con la asunción concretada y con el nuevo esquema de ministros o ministras ya trabajando. La realidad es que el panorama es muy difícil, ¿no? Porque las políticas públicas que lleva adelante nuestro ministerio no solamente necesitan, obviamente, de trabajadores, sino también de un presupuesto concreto. Digo, hay muchos programas que tienen que ver, sobre todo, con situaciones de violencia que necesitan de una partida presupuestaria para poder garantizarse, porque básicamente es alojar y acompañar y sostener a mujeres y diversidades que sufren violencia. Y creo que esas son las cosas que por ahí todavía no tenemos absolutamente ninguna certeza sobre qué va a pasar, ¿no? ¿Qué sería formar parte o quedar bajo la dependencia de Capital Humano y demás? De todas maneras, todo esto que te digo no es para nada, no está nada confirmado, ¿no? Son todas rumores que empezaron a correr y algunas capturas de pantalla que empezaron a circular en los grupos gremiales que tenemos a partir de ayer, de las 6 de la tarde y hasta la madrugada. Y hoy recién, nada, por lo pronto los compañeros y las compañeras están pudiendo ingresar a sus oficinas y a sus lugares de trabajo. Por lo tanto, también había mucho temor que eso pueda llegar a ser impregnado por alguna situación de violencia. Por suerte, y esperemos que esto sea así, no pasó. Entonces, como que recién se están poniendo al día con todo esto. Y bueno, nada, en lo que a nosotros respecta, un poco seguimos estando alerta, ¿no?
Betania, ahí comentabas, ¿no? Bueno, hoy este ingreso más temprano para estar ocupando ya los puestos de trabajo por cuando se presente, si es que se presenta, quién se haría cargo de la cartera. Pero más allá de eso, ¿cómo viene siendo la organización por abajo de los trabajadores y trabajadoras del ministerio frente a los avances que viene planteando Milei, ya desde la campaña, digamos, no solo desde que se asume ayer?
Sí. Mira, yo creo que acá un poco lo charlábamos con las compañeras el jueves. Tuvimos la oportunidad de bueno, en realidad las compañeras del gremio tuvieron la oportunidad de tener un último intercambio con la ministra, pidiendo que se nos firme una resolución que prorroga los contratos de las trabajadoras y les trabajadores del ministerio durante el año 2024. Un acto que algunos dicen, bueno, es simbólico, otros dicen que puede ser un apoyo legal para poder conversar, pero sin lugar a dudas es algo que se generó, digamos, lamentablemente no por iniciativa de esta gestión saliente, sino por la presión de los trabajadores y de la representación gremial, ¿no? Eso creo que generó internamente hacia dentro de la organización de los trabajadores, que ya viene, digamos, incluso antes de las PASO, teniendo asambleas organizadas por sede y en contacto con otros espacios, viene siendo muy, muy interesante y viene creciendo mucho, digamos, ese espacio, ¿no? De poder organizarnos, de poder juntarnos y demás. Nuestro ministerio, bueno, como muchos ministerios, tienen distintas sedes, entonces poder encontrar un espacio de reunión, un espacio de acompañamiento, poder, bueno, organizar prioridades, ¿no? Y demás para poder llevar adelante ese espacio de lucha fue todo un desafío, teniendo en cuenta que, bueno, somos, si bien la mayoría venimos de espacios militantes o de espacios que de alguna manera han tenido la organización como base de su expresión, en este caso como trabajadora fue todo un desafío poder encontrarnos y poder darle curso a todos esos pedidos. Yo creo que también parte de la preocupación, digamos, por lo menos como trabajadoras y lo que intentamos comunicar desde nuestras redes sociales como trabajadoras y trabajadores, fue también un poco pensar esto de lo simbólico, ¿no? De lo simbólico o de lo discursivo que se pone en juego con la llegada de esta ultraderecha, no solamente al poder, sino a los espacios de censo, ¿no? Porque creo que lo que más nos choqueó, sobre todo de esas PASO, fue un poco pensar que el consenso existente sobre algunos discursos de odio, sobre algunos discursos de discriminación, sobre algunos discursos sectarios y demás, había encontrado un apoyo y un acompañamiento popular, ¿no? Que creo que es un poco lo que también se vio ayer, ¿no? Con la asunción o con las cosas que se difunden también en redes sociales, Twitter, Instagram y demás, esa idea de que bueno, no solamente hay una lucha y una disputa concreta por un poder o por el ejercicio de cómo se va a ejecutar o cómo se va a ejercer ese poder, sino también hay algo del orden de lo simbólico que para el feminismo es muy importante, ¿no? La cultura, de hecho, bueno, a mí me toca trabajar en una dirección específica que se dedica a pensar un poco las políticas culturales, a pensar la educación, la formación y la intervención artístico-cultural y pensar cómo desde ahí también se pueden crear y generar espacios hacia la igualdad, con mayor diversidad, con mayor empatía, con dinámicas de acompañamiento y demás. Y creo que eso es lo que nos mantiene unidas, sobre todo este tiempo, a pesar de que las noticias eran cada vez más desalentadoras, ¿no? Desde lo preelectoral hasta acá, la verdad que ha sido muy choqueante y muy desgastante toda la situación y todo lo que venimos atravesando como trabajadoras. O sea, recordemos, por ejemplo, que las compañeras de la línea 144 que atienden telefónicamente al público han recibido infinidad de amenazas, agresiones y demás, y nada, cualquiera de nosotras por tener solamente, no sé, algún estado en su Instagram, nada, diciendo una cosa u otra o defendiendo algún derecho o alguna política, también hemos sufrido agresiones. Entonces, eso da cuenta que la batalla sigue siendo cultural, digo, más allá de político. Sí, que esa es la parte más difícil, pero a la vez la que nos mantiene más reunidas, ¿no? Sabemos que esto no va a terminar acá, digo, esto no termina con la garantía de los puestos de trabajo, aunque por supuesto que es una necesidad en un contexto tan difícil, pero sabemos que hay algo que es más fuerte y que tiene que ver con poder seguir defendiendo esa sociedad un poco más justa y más igualitaria para la que el feminismo en general y nuestro ministerio ha trabajado durante estos años.
Betania, ¿qué balance hacen, ¿no? Un poco ya lo empezabas a esbozar, ¿no? Pero de estos años de ministerio, sobre todo en ese recorrido que nombrás, ¿no? De venir muchas muchas trabajadoras del Ministerio, de organizaciones que ya venían llevando adelante trabajos de acompañamiento a violencias, de acompañamiento en abortos, digamos, que venían con una militancia en los feminismos, ¿qué balance se hace de la construcción del Ministerio? Y pensar, ¿no? Esa... tal vez esa distinción que hacías, ¿no? Entre, bueno, la gestión y las trabajadoras, y lo que se pudo ir logrando también por abajo.
Sí, yo creo que es un balance que es interesante. Yo, la verdad, que es la primera vez que me toca formar parte de un organismo público de esta manera, ¿no? Trabajando cotidianamente para llevar adelante una política pública. Y siento que, esto te lo digo en términos personales, pero digo, creo que muchas compañeras y compañeros van a conseguir conmigo que en esta gestión se dejó todo, digamos, ¿no? En términos de trabajadores, porque había, digamos, no solamente el desafío de llevar adelante políticas públicas, sino de lograr una legitimidad, que fue, me parece, el desafío más grande que tuvo el Ministerio, que hoy te diría que el balance claramente no es el más positivo respecto a la legitimidad del Ministerio, la necesidad de que exista un espacio público o un organismo público que se dedique a pensar las situaciones cotidianas en las que atravesamos las mujeres y las diversidades, y que pueda, digamos, garantizar derechos, promover accesos y demás. Creo que en ese sentido es lo pendiente, o es lo que estamos tratando de construir, ¿no? Desde la visibilidad como trabajadoras, pero también desde la visibilidad de nuestras políticas, las políticas públicas que llevamos adelante. Y me pasa también en lo personal de que creo que este cierre de gestión, ¿no? Este cierre de gestión al que la mayoría de los otros organismos públicos pueden presentar un balance sobre lo que sucedió en el caso nuestro, no solamente tuvo que ver con un balance de gestión, sino también con una necesidad de defensa de los derechos, ¿no? Creo que había ahí algo, esa fuerte impronta militante que tiene nuestro espacio, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Me parece que a la vez también tiene esta doble intención, ¿no? No solamente cerrar un año de gestión como cualquier otro organismo público, compartiendo datos que por supuesto son súper alentadores, ¿no? O sea, se trabajó, como te decía, los compañeros y las compañeras que formamos parte de este espacio sentimos que lo hemos dado todo, incluso accediendo, sabiendo que durante esta gestión también fuimos el ministerio que menos presupuesto tuvo y un montón de cuestiones, y que siempre estuvo observado, mirado por una cosa o por otra. Aún así, pudimos lograr cosas increíbles, y pudimos recorrer el país tratando de federalizar estas políticas públicas y poniendo el cuerpo, literalmente, que es lo que nos enseñó el feminismo siempre, ¿no? Para bien o para mal, y con los desgastes que eso le lleva a nuestros cuerpos, dinero a nuestros bolsillos. Hemos hecho cosas que creíamos que era necesario, porque se jugaba mucho más que nuestro trabajo dentro de un organismo público. Había una defensa que tenía que ver con los derechos y con convicciones que creo que, más allá de la gestión, las llevan adelante todas las trabajadoras y los trabajadores que formamos parte de este ministerio. Así que en ese sentido, si bien lo de la legitimidad me parece que es algo mucho más social y colectivo, y que es la lucha y es lo que nos queda, ¿no? Legitimar no solamente desde el Estado, sino desde todos los espacios de sociales, políticos, académicos y demás, lo que implica la perspectiva de género para mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que los logros o los alcances que tuvimos fueron extraordinarios, y realmente nuestra sensación como trabajadoras, al menos la mía en lo personal, es haberlo dejado todo, ¿no? Haber postergado muchas cosas de la vida personal o del propio crecimiento personal para poder ponerle el cuerpo a las políticas públicas, entendiendo que es por ahí el camino, ¿no? Que será difícil, pero va a seguir siendo por ahí.
Betania, te agradecemos la comunicación, y bueno, obviamente estamos atentos a cómo se van dando los cambios y las novedades en estos primeros días de la presidencia de Milei. Un abrazo grande.
Un abrazo grande para ustedes ahí. Hasta luego.